Esta semana se presentaba un libro titulado Por un deseo apasionado de un trabajo más barato y servicial, Migraciones, Fronteras y Capitalismo, escrito por Eduardo Romero y publicado por el colectivo Cambalache de Asturias. El libro analiza las estrategias dirigidas por el poder político en el Estado español para conseguir un mercado laboral protagonizado por personas migrantes en condiciones de baja calidad laboral y salarial. El autor estima que lo que se busca es llevar a la marginalidad y clandestinidad a centenares de miles de personas que estén dispuestas a trabajar bajo cualquier condición. Íñigo Muñoz, de Tastas Irratia, en Bilbao, entrevista al autor del libro, Eduardo Romero.
En este libro, Migraciones, Fronteras y Capitalismo, tu tesis principal es que esa política represiva con respecto a la inmigración no tiene como objetivo tanto la expulsión de la población inmigrante como el generarles miedo e inseguridad para que estén dispuestos a aceptar cualquier tipo de condición laboral.
Sí.
Explícanos un poco esto.
Sí, cada mes de enero el ministro del Interior del gobierno español, Rubalcaba, sale en rueda de prensa a contar los méritos de su política migratoria, que normalmente compara con los datos del periodo de gobierno del Partido Popular para demostrar que el gobierno del PSOE ha sido capaz de detener, de internar, de humillar y de expulsar a más inmigrantes que el gobierno del Partido Popular. Y todo este, digamos, entramado de lo que venimos a llamar fronteras interiores, es decir, de los cientos de miles de identificaciones racistas, de las decenas de miles de personas que pasan hasta 60 días en un centro de internamiento, de los que, por cierto, hace poco salieron varios informes que constatan la existencia de torturas dentro de los CIES. Digamos que todo este entramado represivo se justifica en base al control de los flujos migratorios y a la necesidad de expulsar a las personas que están en el Estado español de forma clandestina. Sin embargo, si miramos las cifras un poco detenidamente, vemos que hay 5,7 millones de personas empadronadas en el Estado español que son inmigrantes. De ellas, 4,8 millones tienen tarjeta de residencia y otros cientos de miles permanecen sin papeles. Bueno, pues, como decía, Rubalcaba sale en rueda de prensa y dice que en el año 2009 se ha expulsado a 13.000 personas, lo que supone un incremento del 25% respecto a los años anteriores, en los que se expulsaban 10 o 11.000 personas al año. Realmente, la expulsión de 13.000 personas es una vulneración de derechos fundamentales, es una vulneración de los derechos humanos que hay que denunciar. Asimismo, hay que denunciar las condiciones de los centros de internamiento y exigir su cierre inmediato. Pero eso no quita para que pensemos de una manera más profunda el sentido de esta política, porque que se expulsa a 13.000 personas no cambia para nada digamos la realidad sociológica de la inmigración en el Estado español. En vez de 5,7 millones de personas, pues hay 5,7 millones menos 13.000, que eso no afecta en nada al control de los flujos migratorios. Por eso en el libro lo que se hace es describir estos dispositivos represivos para denunciar estas condiciones, pero tratar de demostrar que en realidad de lo que se trata no es de generar inmigrantes expulsados, sino más bien generar inmigrantes amenazados permanentemente de expulsión. Es decir, personas que pueden pasarse hasta 8 o más años en el Estado español, primero en su etapa clandestina y luego a lo largo de un extenso periplo de renovaciones de su tarjeta temporal, y continuamente están amenazados con caer en la condición de la clandestinidad y ser definitivamente internados o expulsados. Eso hace que haya 2 millones y pico de personas al menos que estén dispuestas a coger cualquier empleo en cualquier condición miserable, precisamente para poder garantizar su residencia en el Estado español, para poder garantizar que su tarjeta va a poder ser renovada, porque las renovaciones dependen de que tengas un contrato de trabajo o de que hayas cotizado un determinado número de meses en la Seguridad Social. Así que lo que planteamos es que después de que en los años 80 y 90, y todavía ahora y más aún con la crisis, se haya dado eso que Agustín Morán llama la revolución silenciosa de las patronales para la población autóctona, pues de alguna manera la ley de extranjería funciona también como una especie de reforma laboral encubierta permanente que pone a los pies del capital a millones de personas dispuestas a ofrecer ese trabajo barato y servicial precisamente por estar amenazados permanentemente por las leyes de extranjería.
Uh-huh. En el prólogo del libro coges como base un cómic que editaba el sindicato Comisiones Obreras hace unos años. Bueno, háblanos de ese cómic y de cómo, bueno, cómo interpretas tú o qué interpretación haces a partir de ese cómic.
Sí, confía en los servicios financieros de el sector de servicios financieros de Comisiones Obreras. Sacó este cómic que tituló Sueños de Vida y que produjo bastante escándalo cuando se publicó, sobre todo porque estaba financiado, y así aparece de manera muy colorida en el propio cómic, pues por multinacionales como Coca-Cola, Vips, El Corte Inglés, Iberia y otras muchas, que según el sindicato formaban parte de este trabajo por sus buenas prácticas laborales. Digo que en aquel momento fue escandaloso y se denunció en diversos medios de comunicación, de contrainformación, la aparición de este cómic y la participación de estas multinacionales, a las que además en el propio cómic, en las últimas viñetas, se agradece su no solo su colaboración en el mismo, sino su contribución a que la población inmigrante esté en mejores condiciones en el Estado español, lo cual es realmente obsceno. Pero por otra parte, lo que yo hice en el texto que forma parte del prólogo del libro es analizar no solo la cuestión de los patrocinadores, sino del propio contenido del cómic, que en realidad es una especie de fábula en la que se cuenta que los migrantes que vienen de manera legal pues acaban teniendo una vida digna y unas condiciones exitosas en el capitalismo español, sobre todo si son emprendedores y se dedican a reciclarse y a formarse en yacimientos de empleo en los que pueden insertarse, mientras que aquellos que vienen de manera clandestina pues son unos irresponsables que se dedican a saltar fronteras sin darse cuenta que eso va a tener como resultado su muerte en el camino o la explotación por parte de empresarios desalmados, ¿no? De alguna manera lo que plantea Comisiones Obreras y en realidad lo que es el discurso político hegemónico de los sindicatos mayoritarios en el Estado español y de la mayor parte de los partidos políticos es que los inmigrantes tienen que venir para cubrir aquellos puestos que no han sido cubiertos por los españoles. El famoso lema de Democracia Nacional, los españoles primero, no se aleja demasiado del contenido de este cómic, que realmente se inventa que existe un equilibrio entre la oferta y la demanda de trabajo, una especie de equilibrio que sería el pleno empleo, que claro, visto dos o tres años después, con casi 5 millones de parados más los parados de la economía sumergida, pues suena ridículo, pero sí que ese ha sido el discurso oficial permanentemente con la inmigración. Que vengan los inmigrantes que sean necesarios una vez que la población autóctona ha cubierto los puestos de trabajo, ¿no?
Uh-huh. De hecho, planteas, perdona que te interrumpa, cuatro críticas fundamentales a ese discurso de la inmigración ordenada.
Sí, por una parte, cuando Comisiones Obreras habla de que las personas que llegan aquí de manera clandestina están, digamos, en condiciones precarias y explotados, lo que no hace es alusión a lo que pasa en los lugares de origen, ¿por qué tienen que venirse para aquí? Entonces, digamos, hay un desentendimiento de las condiciones en los países de origen, porque lo que se produce no es un efecto llamada, como dicen en los medios de comunicación. Lo que se produce es un efecto huida provocado por el expolio de los recursos de los países de origen. Por ejemplo, muchos inmigrantes senegaleses que vemos por las calles vendiendo música y audiovisuales y que además son perseguidos. Hay un ensañamiento también con el Top Manta, pues son, por ejemplo, pescadores que han salido de ciudades como San Luis en Senegal precisamente porque los barcos europeos, y concretamente del Estado español, de multinacionales como Pescanova y los barcos de otras potencias capitalistas mundiales, han expoliado todos sus recursos y se han visto obligados a salir de ahí. Por otra parte, lo que plantea Comisiones Obreras es esa armonía del mercado de trabajo capitalista, cuando en realidad lo que se trata de explicar en el libro, a través de también de sucesivos ejemplos históricos, es que el capital siempre necesita una población sobrante, lo que en términos de Marx sería un ejército de reserva dispuesto a trabajar en cualquier condición. Se habla también de lo que son los contratos temporales, esos contratos de ida y vuelta que se han utilizado mucho en sectores como la pesca y sobre todo el sector hortofrutícola en zonas como Andalucía, ¿no? Eso demuestra que ese supuesto equilibrio es falso. Cuando los latifundistas traían a los jornaleros de Europa del Este o de Marruecos o de Senegal, traían muchas más de las que necesitaban, precisamente para tener el poder de escoger cada día quién trabaja y quién no, o para en momentos clave de la recogida, por ejemplo, de la fresa, poder poner en funcionamiento a un número mayor de jornaleros y jornaleras, pues sobre todo eran mujeres inmigrantes que eran traídas una a una de sus lugares de origen para evitar su organización sindical y la defensa de sus derechos laborales y políticos. Digo que ese ejemplo sirve como metáfora de cómo funciona el mercado de trabajo capitalista en su conjunto.
Otra idea que también parece importante en el libro es eso de que el trabajo inmigrante es imprescindible para el crecimiento de la economía española.
En el texto se cita, yo creo que una cifra que es realmente espectacular, que es la de el crecimiento del número de personas asalariadas desde el año 94 hasta el año 2007, que es un periodo de continuo crecimiento de la economía española. La cifra pasa de 12 millones a 20 millones. Hay un salto de 8 millones de asalariados y asalariadas que hay que explicar de algún modo y que, en mi opinión, es más espectacular todavía que el importante crecimiento del Producto Interior Bruto, fruto de, como todo el mundo sabe también, de la especulación inmobiliaria, del endeudamiento espectacular de las familias y de otros componentes que tienen que ver con esta economía española muy basada en sectores intensivos de explotación de la fuerza de trabajo, ¿no? Como el sector de la construcción o como el sector hortofrutícola, el trabajo de cuidados fundamentalmente llevado a cabo por las mujeres y últimamente por las mujeres migrantes. Pero bueno, ese crecimiento de 8 millones de asalariados de algún lugar tiene que salir. Lo que se narra en el texto es que entre el año 94 y el año 2001 ese crecimiento tan espectacular se produce sobre todo reclutando a población autóctona, sobre todo a mujeres que se incorporan al mercado de trabajo asalariado. Y vemos ese proceso no solamente como un proceso que ciertamente tiene que ver con la conquista de autonomía por parte de las mujeres, pero también como un proceso de sujeción de las mujeres al trabajo asalariado en un contexto de precarización de las condiciones de vida que obliga a muchas mujeres a salir a buscar ingresos y a entrar en una dinámica de doble jornada laboral. Por una parte, el trabajo en casa, el llamado trabajo doméstico, el trabajo de sostenibilidad de la vida, el trabajo de cuidados, y por otra parte, tener que trabajar muchas horas en el ámbito del trabajo asalariado. Y entre 2001 y 2008 vuelven a crecer en 4 millones y medio de asalariados la población que se llama en términos oficiales la población ocupada en el Estado español. Ese segundo incremento, aunque las mujeres se siguen incorporando ya no de manera tan espectacular y aunque la tasa de paro se reduce, aunque solo de forma moderada, ese incremento, digo, solo es posible porque entre el año 2000 y el año 2010 se produce pues una multiplicación de la población inmigrante casi por 6, de 1 millón de personas aproximadamente en el año 2000 a casi 6 millones en el año 2010. Eso nos lleva a lo que decíamos al principio. No ha habido una política de cierre de fronteras, sino que ha habido una política de represión, de generar un clima de miedo, de inseguridad personal, jurídica, social, laboral, para esos millones de personas que estaban entrando en el Estado español y que van a ocupar estos empleos, pero en unas condiciones particulares.
Pues de todo esto nos habla este libro, Un deseo apasionado de trabajo más barato y servicial, Migraciones, fronteras y capitalismo, que ha escrito Eduardo Romero y ha editado el colectivo Cambalache de Asturias. Edu, pues muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
Gracias a vosotros.